Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gustazo como siempre reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, con todas y todos ustedes llegando al interior profundo, a toda la patria, a través de estos medios de comunicación. Y también aquellos que quieran escuchar nuevamente este programa pueden acceder a él a través del espacio de Spotify del Plan Agropecuario, así como a través de la página web institucional. Hoy con un mano a mano con la palabra de un productor del departamento de Durazno, con Gustavo Casó, de 200 y tan pocas hectáreas, produciendo al firme durante muchos años, y en particular siendo mucho más eficiente en los últimos, en el marco de un proyecto que se aterrizó en su establecimiento, que culminó hace poco tiempo y tiene que ver con Procría, con esta propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que coordina el Plan Agropecuario, ya que ese proyecto fue antecedente de esta nueva iniciativa gubernamental. Y con él estuvimos charlando en su establecimiento allí en la colonia Rosel y Rius, como decíamos, departamento de Durazno. También vamos a estar compartiendo la palabra del doctor Germán Álvarez, técnico del plan en Flores y San José, sobre atención al parto, elementos a tener en cuenta en esta época. Ya empezaron los partos justamente cuando estuvimos en el establecimiento del amigo Casó, de Gustavo. Estábamos viendo que ya las vaquillonas estaban pariendo, por lo cual esto viene muy bien como anillo al dedo. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de Mano a Mano de hoy.
No te preocupes más, es suficiente.
Amigas y amigos, como les comentábamos, anduvimos por la colonia Rosel y Rius, departamento de Durazno. Allí visitamos el establecimiento de Gustavo Casó, 200 y tantas hectáreas, fundamentalmente con el uso del suelo sobre campo natural, Aberdinangu, un rodeo de cría bien definido y bien manejado. ¿Y por qué visitamos a Gustavo? Porque había participado anteriormente en uno de los proyectos que son hoy antecedente del programa Procría, y tuvimos la oportunidad de conversar con él en vivo, en directo, en su propio establecimiento, mirar cómo estaba el ganado, cómo estaban las pasturas, que eran unos pastizales, conversar con él sobre cómo había cambiado el manejo. Un hombre que no se cuece en el primer hervor, por decirlo de alguna forma, que ha trabajado toda su vida, pero sí ha abierto la cabeza justamente para recibir de la mejor manera las recomendaciones de los técnicos y, bueno, cambiar alguna cosa en su establecimiento. Y con estos cambios de manejo, fundamentalmente, sin agregar gastos, lograr mejores resultados. Por eso fuimos a visitar a Gustavo y charlamos con él. Gustavo, es un gusto estar contigo. Tal vez lo primero es que te presentes y nos describas tu establecimiento, dónde estamos, qué haces.
Nombre es Gustavo Casó, acá de la colonia Rosel. El predio es familiar y todo campo natural.
¿Desde cuándo como productor?
Del año 92, 1992, que fue cuando falleció mi padre y ahí quedé yo a cargo de todo.
¿Qué área trabaja?
Familiar son 230 hectáreas más, 25 hectáreas más de propiedad mía.
¿Qué tipo de rodeo tiene? ¿Cómo lo maneja?
Aberdinangus. Y bueno, se maneja solo un rodeo solo. Bueno, por lotes, ¿no? Por supuesto. Y la recría la hago afuera del establecimiento, en donde hay 42 productores, que es un campo de colonización. Ah. Que es el que me ha librado de muchos problemas y de trabajo, ¿no? La recría no es fácil tenerla acá dentro del establecimiento, donde más chico el establecimiento.
Antes que viniera el técnico asesor, ¿cómo trabajaba Gustavo?
Y era lo mismo, también hacía. Lo que tenía problema en el entore, siempre la vaquillona que venía de la primípera, tenía problema de que no se preñaban todas. Y era manejo nomás, porque no he hecho nada más que manejo con el ingeniero que cuando vino recrí.
¿Qué mejoró, Casó?
Que mejoré en la producción de ternero. En kilos de ternero, kilos de vaca, y el ganado es el mismo, y el campo es el mismo, y mejorar el estado corporal del ganado nomás.
¿Qué operativa realizó, qué tecnología aplicó justamente para mejorar, por ejemplo, lo que decía usted, el estado corporal?
Manejo con discusión con el ingeniero. Aliviar campo y manejar en distintos potreros las categorías de vaca que están más, el estado corporal de ella. De ahí empecé a mejorar los ganados. Si bien tuve bastantes discusiones con él, de que me parecía que yo estaba en acierto, pero estaba totalmente errado de las cosas que hacía. Y bueno, eso. Y ahí empezamos a... Y hoy en día me doy cuenta que de lo que he hecho, que ha salido así, porque la producción de ternero, estoy por arriba de todo eso, de lo que tenía antes y más ahora.
¿Qué mejoró en los terneros?
Es lo mismo. Lo único que se mejoró en el tener estado corporal de las vacas, yo ya mejoré el ternero. Empezamos por aliviar campo, darle a las vaquillonas que venían del altillo, que de colonización, las primíperas, cuando venían a parir acá, ya reservarle un potrero para ellas en febrero, enero. Todo depende, y ahí empezamos a mejorar, y como hemos mejorado la categoría de las vacas son las mismas, más kilo, los terneros más kilo, y bueno, y ahí empecé a la producción ya con tener eso ya mejoró muchísimo.
Comenzó a utilizar alguna herramienta que no usaba antes, ¿no?
Las tecnologías que se agregó era la ecografía, que no venía nunca un veterinario, o sea, venía nada más que por algún parto o alguna cosa, hacer el diagnóstico de gestación, bueno, ver, y ahí fue empezar a clasificar vaca, la de anestro profundo, superficial y la que estaba ciclando. La que estaba ciclando no se le hace nada. La que estaba en anestro superficial, una tablilla, y la otra también tablilla y comida. La de anestro, un poco ración, 2 o 3 kilos por día durante 20 días, un mes, yo qué sé. Y bueno, y ahí yo mejoré enormemente, con poquito gasto y poco trabajo.
Con el tema de los gastos, ¿cómo fue la evolución?
Bueno, eso, el gasto, yo lo mejoré enormemente con poco ración nomás que se compraba, que me hizo él, ya con no gastar fardos y raciones, daba todo el ganado, y yo le doy a poco animales nomás. Así que en eso fue fundamental, y bueno, con la tecnología del ingeniero, de ganar y clima, ¿no?
Y respecto a los resultados, ¿cómo fueron variando, por ejemplo, en kilos de carne?
De kilo de carne capaz que un 40% más. Bien exacto, no sé, pero sí, eso se me di cuenta que había producía más carne. Creo que de 70, 80, pasé a 140, 130, no sé, pero está.
¿Y las preñeces?
Y bueno, de un 70, un 65, depende el año como fuera. El año de la seca, por decir algo, fue un 92%, hoy estamos en un 95%. Con eso manejo pequeñas cositas, detalles fueron nada más con él.
Por transitiva también aumentaron los ingresos, me imagino.
Ah, sí, por supuesto. No trabajo, que ese era un gran tema. La preñé hoy en día está en 60 días, 65 días, que es lo que el ganado da cría todo junto, como quien dice. Sin hacer inseminación, todo con toro nomás. Ya el no gastar y no trabajar, ya fue mucho el ingreso. Y al producir más terneros, terneros pesan 20 kilos más, 30 kilos más, ya es un... Buena. Este año pasado, en 205 libres los terneros pesaron, se vendieron, en febrero se vendieron, fines de febrero. Sí, acá sale todo temprano, el ternero sale y la ternera también sale temprano. Si quedan solo las terneras hasta abril, hasta que vuelva el ganado preñado del altillo, las que quedan del altillo, nada más, las que van para allá.
Me decía que había cambiado los entores también, ¿no?
Ah, desde noviembre a marzo. Hoy son de noviembre, diciembre y el 10 de enero, nada más de eso. El 6 de sacamos este año porque fue un año muy bueno, ya estaba todo preñado supuestamente.
¿Hubo algunos años de sequía? ¿Cómo lo afectó la seca?
Muy poca cosa, no me di cuenta, pasé por alto la seca. Con reservas de campo, sí, capaz que tuve que gastar un poquito más de ración, nada más, pero no se destetó, no se hizo nada. Sí, pesaron un poco menos los terneros, pero el ganado se prendió todo, no se destetó ni nada.
Veo que hay pasto, ¿no? ¿Lo maneja diferente?
Veo todos los campos con pasto ahora, y hay campos reservados, como lo he visto, hay dos potreros reservados para las que van a dar cría temprano, que no han entrado. Uno es ese que usted está viendo ahí arriba. Ese recién ahora entró desde febrero, no entraba de febrero. Marzo no entraba un animal. Y otro hace de febrero no entra un animal y no ha entrado hasta que no entren 30 vacas recién paridas. Tienen que parir acá y después van para ese potrerito.
¿Antes usaba distinto el pasto?
Veía el campo con pasto y le metía todo el ganado y era todo el campo pelado. Repelado, no pelado, no repelado. Sí, más que cambió, mucho.
Así que capaz que otro colega lo recomienda, ¿no? Otro productor, el participar en una propuesta de esta, por ejemplo, Procría.
Lo recomiendo, pero no es fácil trabajar con productores. Porque los productores no es fácil que le abran la puerta del establecimiento para decir tal cual como es. Todos producimos gran cantidad, pero a veces no es la cantidad. Sé que hay productores que producen un año bien, otro año más o menos. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Vaca que me fallaba era nueva, al año siguiente la entoraba, pero andaban comiendo en el campo nomás. Y hoy todo eso produce acá.
Y Gustavo, ¿cómo se ve para adelante? ¿Cambiando alguna cosa? ¿Produciendo igual?
Produciendo igual. Ya produciendo igual yo ya estoy conforme. Voy a tratar de mejorar, por supuesto, pero ya con esto de la seca, lo que tuvimos, la experiencia que tuvimos en la seca, que producimos igual, como veníamos y seguimos produciendo, yo digo que ahora... Y tenemos todos los campos arreglados, los campos con pasto, otras metas, las vacas dan cría en poco tiempo y nosotros las arreglamos enseguida, dan cría gorda, tampoco no inverno vaca, no las engordo, se vende en cuanto sale del destete, yo hago el diagnóstico de preñé y ahí la que está fallada se fue.
Pero se busca ser eficiente, hacerlo bien.
Hoy en día es producir ternero nada más y hacerlo bien, que eso lo... Estoy muy conforme con el proyecto que lo hicimos con Marcello.
Agradecemos a Gustavo Casó por recibirnos en su establecimiento allí en la colonia Roseli Ríos, a escasos kilómetros de la ciudad de Sarandí del Yí. Tuvimos una tarde conversando con él, miramos, recorrimos, vimos el ganado que ya estaba pariendo, un ganado con estado bárbaro, unos pastizales imponentes, bueno... Parte de todo eso tiene que ver justamente con haber participado en el proyecto Ganadería y Clima junto a Marcello Martinelli, junto a Santiago Scarlato, trabajando en función de lograr mejores resultados con unos toquecitos de perilla, ya que él lo venía trabajando, pero ajustar algunas tuercas le permitió mejorar de forma abismal los resultados, como él decía, desde... las preñeces, hasta los kilos de carne por hectárea y bueno, lo que redundó obviamente en el ingreso neto a nivel del establecimiento y la recomendación que hace al respecto de participar en este programa Procría. Aquellos productores que quieran inscribirse todavía tienen la oportunidad de ser parte de esta propuesta del Ministerio y del Plan Agropecuario. Bueno, agradecemos nuevamente a Gustavo y nosotros continuamos con más Mano a Mano. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El lunes se estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de introducción a los sistemas de invernada vacuna, que estará iniciando el 26 de agosto. Tendrá una duración de 4 semanas a cargo de los ingenieros Santiago Lombardo y Rómulo César. Se estará realizando la actividad analizando la cría desde la ternera hasta la vaca destetada en el establecimiento El Sauce de la familia Sáenz Lloveras en el kilómetro 15 y medio de la ruta 57, departamento de Soriano. En el marco de... el programa Procría se estará realizando la presentación de este programa el 11 de agosto a las 19 horas en la Asociación Rural y Exposición Feria de Paysandú. También en el marco de la actividad del ciclo de charlas, el rol fundamental del ovino en la ganadería sostenible se estará presentando también Procría en la Sociedad Agropecuaria de Rocha el próximo 12 de agosto a las 18 horas. También se estará presentando la charla Atención al Parto de la Vaca de Cría y el programa Procría el próximo 13 de agosto a las 10:30 horas en el Salón de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, en la ciudad de Florida. También el 13 de agosto, 13:30 horas, en el Salón de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, en Sarandí Grande. Y el 14 de agosto, a las 19 horas, en la Asociación Fomento Rural de Lascano, en el departamento de Rocha. El próximo martes 12, también se estará realizando una actividad vinculada al programa Procría, pero virtual, un encuentro virtual a través del canal de YouTube YouTube del Plan Agropecuario, donde estarán presentes el coordinador de esta propuesta, el ingeniero agrónomo Santiago Scarlato, y también el director del Plan Agropecuario, el ingeniero agrónomo Carlos Molina, para disipar cualquier duda, para responder preguntas, para poner a disposición toda la información necesaria para que las y los productores se puedan inscribir a esta propuesta del Ministerio de Ganadería y también del Plan Agropecuario. Nosotros continuamos con más Mano a Mano para conversar en el próximo bloque con el doctor Germán Álvarez sobre atención al parto.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Y bueno, nada más pertinente respecto a lo que hablábamos, que ya habían comenzado las apariciones en el establecimiento de Gustavo Casó, allí en Durazno, vamos a charlar con el doctor Germán Álvarez al respecto. Aspectos, elementos a tener en cuenta durante las apariciones, qué vigilar, si se atraca una vaca, qué tener en cuenta para no forzar y lastimarla durante la aparición, llamar al veterinario, estar monitoreando continuamente, protegerse cuando tenemos que actuar. Bueno, a todo esto se va a estar refiriendo el doctor Álvarez. Bueno, Germán, es un gusto estar charlando contigo. Es una etapa en particular que ya comenzó en algunos predios, como son las pariciones, y hay aspectos a vigilar en estas circunstancias, ¿no?
Estamos, ¿verdad?, ya muy próximo al comienzo de los partos, incluso en algunos sistemas. Muchas veces, bueno, las vaquillonas generalmente es una categoría que las pariciones son más tempranas. Y bueno, en el rodeo general, en las vacas, bueno, no, estamos muy próximos al parto y en algunas situaciones cursando naturalmente el último tercio de gestación. ¿Hay alguna consideración en cuanto a la asistencia de los partos? Sabemos que hay situaciones, bueno, donde requieren alguna situación particular, alguna asistencia por parte del personal, por parte de los productores. Es una actividad donde esta época del año requiere más atención, ¿verdad? Con recorridas más periódicas. Hay un poco la recomendación de tener algún potrero reservado y generalmente cerca, ¿verdad?, de las instalaciones, cerca de las casas. Es favorable porque, bueno, naturalmente es una situación donde va a requerir mayor atención y mayor mano de obra. Ahí en cuanto al parto propiamente dicho, es importante mencionar que, bueno, que el parto, generalmente hablamos que tiene tres etapas del parto, ¿verdad? Una etapa inicial que es de dilatación, ¿verdad? Cuando los animales empiezan con las contracciones y empieza a lo que es dilatarse todo lo que es el cuello uterino y el canal del parto. Y reconocer que es un proceso natural y que dura algunas horas, ¿verdad? Generalmente es un proceso que va de 2 a 6 horas. En esta etapa muchas veces lo que vemos empiezan a asomar días previos, empiezan lo que son la desintegración del tapón mucoso. Vemos ese corrimiento a veces de vulva, ¿verdad? De ese tapón mucoso que durante la gestación él estuvo en la puerta, ¿verdad?, sellando ese cuello uterino. Y luego en esa dilatación, muchas veces ya inmediatamente próximo al parto, a veces empezamos a ver las bolsas, que normalmente llamamos esas bolsas, ¿verdad?, de líquido, que empiezan a asomar por la vulva, que también tienen una función de colabora con esa dilatación. Tener presente que en esta etapa todavía lo ideal sería esperar, es de esperar un poco, algunas horas, que se complete esa dilatación antes de tomar alguna medida de asistencia a ese parto. Luego de esa primera etapa viene, bueno, la etapa de expulsión propiamente dicha, ¿verdad?, del nacimiento del animal. También reconocer que independientemente, a veces también puede durar algunas horas, ¿verdad? A veces son partos bastante rápidos que no superan, digamos, los 30 minutos, bueno, pero hay algunos partos se demoran algunas horas más. Bueno, importante evaluar también esa etapa. Y después, bueno, la última etapa, luego que es, digamos, el ternero ya fue expulsado, lo que es la parte de la expulsión de la placenta, que es parte del parto también. Y bueno, es una buena medida monitorear esas situaciones, ¿verdad? Placentas que ya pasan muchas veces 12, 24 horas luego del parto, que siguen, ahí ya estamos hablando, ¿verdad?, de una retención de placenta. Y bueno, es importante monitorear esa situación, sobre todo previniendo a veces algunos problemas, algunas complicaciones, como pueden ser infecciones de útero, que en definitiva va a comprometer, ¿verdad?, la futura preñez, ¿verdad?, la futura concepción de esa vaca, ¿verdad?, ese intervalo parto-concepción, ese intervalo postparto. Muchas veces se puede ver alargado por alguna complicación, como alguna infección de útero o consecuencia, por ejemplo, de una retención de placenta.
Germán, ¿cuándo es el momento de asistir? ¿Cuándo nos damos cuenta que el parto es complicado?
Cuando ya vemos que ya hubo, por ejemplo, esa ruptura de bolsa, y muchas veces lo que vemos asoman los miembros anteriores o miembros posteriores en el animal, o incluso a veces con posiciones a veces más anormales, por ejemplo, un ternero sentado que vemos a veces la cola del ternero, o vemos que ya hubo rotura de bolsa y la vaca presenta síntomas, ¿verdad?, de cansancio, de agotamiento, y no vemos una progresión de ese parto, bueno, luego de determinado tiempo, al no haber avances, bueno, ahí estamos frente a un parto dificultoso, y ahí donde generalmente es buena medida, digamos, lograr esa asistencia. Ahí lo que tenemos que tener presente en todo momento, bueno, identificar, como te decía, en qué etapa estamos, y luego evaluar un poco la posición, cómo viene ese ternero, si una posición anterior, digamos, realmente la posición normal, la más común es esa posición anterior, ¿verdad? El ternero con los miembros anteriores, con las manos hacia adelante, en conjunto con el hocico, con la cabeza. Y ahí evaluar, bueno, si hay una buena dilatación, evaluar el tamaño del ternero y evaluar la capacidad, el diámetro de esa cavidad pélvica, ¿verdad? De ese canal del parto, que es donde, en definitiva, es el punto crítico donde el ternero tiene que pasar por ahí para, bueno, para el nacimiento. Si ya en ese momento identificamos que por posición del ternero muy anormal, por un canal del parto muy estrecho o un ternero muy grande respecto al canal del parto, bueno, ahí ni que hablar, llamar al veterinario de inmediato y para que logre solucionar esa situación, ¿verdad? Y bueno, y en casos más complicados, que sabemos que por un tema físico de tamaño no es posible el parto natural, muchas veces en esos casos termina en una cirugía, en una cesárea. Entonces, ahí es importante, si está a nuestro alcance con una pequeña asistencia, podemos solucionar, si no de lo contrario, como decimos, llamar al colega veterinario que, bueno, que va a ser el encargado de solucionar ese tipo de situaciones.
Germán, hay que tener en cuenta protección, ¿no? Si se va a realizar esta operativa.
La protección con guantes y, bueno, y ropa impermeable en lo posible. Muchas veces nos olvidamos, y en el apuro y en la ansiedad de tratar de solucionar esas situaciones de enfermedades que muchas veces pueden transmitirse hacia nosotros, enfermedades de zoonosis, ¿verdad? Que muchas veces los líquidos fetales, las placentas, a veces también en partos prematuros, en aborto, muchas veces esos líquidos son fuente de importante contaminación para nosotros, para alguna enfermedad. Por ejemplo, contra el caso de la leptospirosis, casos de brucelosis, por ejemplo, bueno, algunas de las enfermedades que pueden estar presentes en el entorno a estos líquidos fetales, bueno, y pueden ser bastante complicadas desde el punto de vista de la salud pública, de nuestra salud. Entonces, la protección nuestra es fundamental y tenerlo siempre, siempre presente. Obviamente que, además de eso, que es lo más importante, la desinfección que tengamos y los elementos necesarios, la mayor limpieza y asepsia que podamos tener de eso, todo ese instrumental que usemos, ¿verdad? Piolitas, lacitos, para hacer esa tracción, va a redundar en disminuir los riesgos de algún tipo de infección en ese tipo de parto.
Y en cuanto a la fuerza que tenemos que, bueno, poner en juego en esta tirada de ternero para sacarlo y no desgarrar la madre o lastimarla, ¿cómo debería ser?
La tracción que tenemos que realizar, es importante saber que la fuerza de una persona o máximo de dos personas es más que necesario para sacar ese ternero. Muchas veces utilizaciones de fuerza excesiva con algún tipo de instrumento pueden ser perjudicial y son perjudiciales tanto para la salud de ese ternero que están haciendo, pero sobre todo para esa futura reproducción de esa vaca. Muchas veces podemos generar desgarros, lesiones irreversibles por tracción excesiva. Si con esa fuerza que te comentaba, una o dos personas, el ternero no sale, ahí obviamente con la asistencia del veterinario, que en muchos casos, como te decía, termina necesaria, es la solución de sacarlo, porque muchas veces por tratar de solucionar el tema generamos lesiones irreversibles que terminan en animales incluso caídos, incluso hasta ante muerte, ¿verdad? Tanto de la vaca como del ternero. En cuanto a la tracción, sobre todo esas presentaciones anteriores, generalmente lo que atamos, ¿verdad?, son las manos del ternero, y bueno, hacemos esa tracción. Tener en cuenta que un poco de la zona más crítica es el perímetro torácico del ternero. Entonces, esa tracción hasta que zafan, digamos, las manos, la espalda, ¿verdad?, las paletas de ese ternero, es importante que sea una tracción alterna, ¿verdad? Primero un miembro y después el otro, de forma de ir cambiándole, ¿verdad?, la dirección de ese eje, de ese diámetro torácico. Es una forma que colabora mucho en cuanto a la salida del ternero. Es importante tener en cuenta eso a la hora de la tracción. Y después también el recorrido, imaginarnos el recorrido que tiene que hacer el ternero, ¿verdad? Un ternero que está en cavidad abdominal, tiene que pasar por el canal del parto, por la pelvis y salir hacia el exterior. Es un recorrido, ¿verdad?, de una U invertida. Entonces esa tracción, hasta que zafan los miembros anteriores, las espaldas, la espaleta del ternero, bueno, una tracción perpendicular, digamos, a la vaca, en la misma orientación, digamos, horizontal. Pero luego que zafa esa parte del ternero, hacer una tracción, es beneficiosa una tracción más bien hacia abajo, ¿verdad? Con dirección hacia los garrones de la vaca. Eso es importante también tenerlo en cuenta para que esa tracción sea más fácil desde el punto de vista nuestro, de nuestro esfuerzo físico, y que sea más beneficiosa para lograr una buena digamos, tracción de ese ternero sin evitando males mayores.
Luego que nace el ternero, ¿hay algún manejo en especial?
Bien, en ese momento, bueno, luego que pudimos sacar el ternero o que asistimos a un parto, generalmente son terneros, ¿verdad?, naturalmente un poco más débiles que un parto normal, porque a veces son partos que se demoran. Ahí es muy importante esa atención primaria que le podamos dar al ternero, y básicamente controlar tres aspectos. Por un lado, la respiración de ese ternero. Muchas veces en esos partos asistidos se da alguna aspiración de líquido. O también a veces es importante revisar la boca de ese ternero, que a veces quedan restos de placenta, retos de membranas, que puede comprometer la vida de ese ternero con alguna aspiración, con alguna asfixia. Después quizás el aspecto más importante es asegurarnos la ingesta del calostro en esas primeras horas de vida. Muchas veces nombramos, el calostro lo vemos como una fuente alimenticia, y tenemos que tener presente que el calostro en realidad su principal función es desde el punto de vista de la inmunidad. Esa primer leche, el calostro, es el vehículo para que la madre, la vaca, le pase al ternero en las primeras horas de vida anticuerpos, ¿verdad?, inmunoglobulina, que le van a dar, es lo que le van a dar la protección a ese ternero en las primeras semanas de vida, y en definitiva va a determinar el éxito, la sobrevida de ese ternero, esa ingesta de calostro. Tenemos que tener presente que esa ingesta tiene que ser rápido en las primeras horas de vida, ya que el intestino del ternero es permeable a este tipo de proteínas, que son de gran tamaño, solo en las primeras horas de vida. Luego de pasar 12, 24 horas de nacido un ternero, ya la absorción de esa inmunoglobulina, ¿verdad?, de esos anticuerpos, es prácticamente nula. Entonces asegurarnos y ayudarnos, a veces caso de este tipo de parto asistido, donde los terneros son débiles, ayudar a mamar esos terneros y asegurarnos esa ingesta de calor. Y luego también es un momento propicio, ya que estamos ahí y asistimos a ese parto, para la desinfección del ombligo. El ombligo muchas veces es la puerta de entrada para algunas infecciones. Pueden tener consecuencias en los terneros, ¿verdad? Muchas veces a nivel articular o, bueno, a veces a nivel de hígado, en algunos órganos, generando abscesos. Entonces la desinfección del ombligo es bien importante también en esa etapa. Y por último, bueno, las recomendaciones un poco en esa etapa, como te decía, previo al parto, las recorridas diarias. A veces sabemos que, bueno, se juntan con otras actividades y a veces el número ideal de recorridas es difícil, digamos, estipularlo. Mientras más veces recorramos, por supuesto que va a redundar en mejores resultados, pero por lo menos dos recorridas diarias, y en esos potreros cercanos, sobre todo porque quedan más cómodos, cercanos a las instalaciones, cercanos a las casas. Generalmente, si es un potrero que esté reservado para eso, sería lo ideal en esta etapa del año.
Agradecemos a Germán por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con estas recomendaciones de manejo durante las pariciones. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra edición de Mano a Mano con el Plan Agropecuario del país a través de Radio Carve. Las inscripciones para participar en el programa Procría, esta propuesta liderada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, coordinada por el Instituto Plan Agropecuario, que promueve el asesoramiento técnico individual mensual en los predios, fundamentalmente que tengan la fase de cría, por ejemplo, ciclocompletistas o criadores puros, vacunos, obviamente, con establecimientos que vayan de los 100 a 1.250 hectáreas con IAT 100 distribuidos en todo el país, fundamentalmente al norte del Río Negro, al este, también en la zona de Sierras del Este, también parte del Cristalino. Bueno, toda la información se encuentra disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer más sobre esta propuesta, esta iniciativa que busca llegar a 1000 productores con asistencia técnica y también con la posibilidad de compartir aprendizajes con otros productores, que permita, bueno, en la discusión entre varios, tomar decisiones, reforzar ideas, etcétera. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, invitarles a que nos acompañen la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.